COPE Andalucía.
Estar informado.
Se acabó el ducharse con una regadera, se acabó ir cada día por agua a los camiones cisterna. Es la noticia de la tarde, noticia del año para los más de 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Alto Guadiato del norte de la provincia de Córdoba, porque después de un año, por fin abren el grifo y tienen agua potable. La Junta de Andalucía ha declarado, después de muchos análisis, que el agua que llega del embalse de Sierra Ollera es apta para el consumo. Por tanto, 370 días después, estos vecinos podrán ducharse con el agua del grifo. Cuando son las 7:50 minutos de la tarde, lo primero de todo es irnos hasta allí, irnos hasta la zona de Los Pedroches y el Alto Guadiato. Queremos saber cómo han recibido los vecinos la noticia, así que saludo a Ana María, ella es vecina de Espiel. Espiel es un pueblo de unos 2.000 habitantes que está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y hace unos días Ana María nos decía que ella no veía el momento de tener agua potable. Y hoy, ¿cómo ha recibido la noticia? Ana María, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa? Ya me bebí mi vasito de agua.
Bueno, que ya es oficial, ya podéis beber agua. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo primero que has hecho cuando ya la noticia ha sido oficial?
Bueno, pues cuando tú me llamaste, yo no sabía nada y al rato me llama mi hijo, mamá, que ya salió un informe y he ido al grifo, la he abierto, sale muy transparente, ¿verdad? Yo la he bebido, no sabe mal. Y es lo que he hecho de momento. Aquí ya todavía la gente estamos, hombre, un poco asustadillos, pero yo creo que bien, vamos.
O sea, que esta noche vas a cocinar, vas a preparar la comida de mañana, todo con agua del grifo.
Todo con agua del grifo, pues la verdad que sí, que lo voy a hacer. Luego no sé lo que pasará, pero hacerlo lo voy a hacer.
¿Qué vas a preparar de comer?
Mañana voy a hacer una lenteja, fíjate.
Oye, Ana María, estaréis muy contentos porque han sido unos meses complicados, ¿no?
La verdad que sí. Yo, hombre, todavía estábamos un poco reacios, ¿sabes lo que te digo? Que a ver, porque estábamos, a ver si mañana viene el camión, si no viene. Pero si no viene, pues yo creo que ya sí, todo el mundo la usaremos. Y aunque para beber mucha gente no la va a beber, pero bueno, por lo menos la podremos usar para lavar la fruta, para todo lo que no podíamos hacer antes, la verdad que sí.
Tú sí lo vas a hacer. ¿Tienes todavía garrafas en casa?
Sí. Ella, pues tenía dos y tenía una, pues me quedaba una cuarta o así. Y yo pensaba mañana ir a por agua, la verdad. Pero al decir esto, pues ya no sé qué hacer, ya estamos aquí a ver si viene el camión, si no viene.
Para el negocio un alivio también, ¿no, Ana María?
Hombre, eso es más que para mi casa, ya te lo digo. Porque es menos trabajo. Volveremos nuestra cafetera a su sitio, a su red de agua y volveremos a todo lo que sea... Como antes, vamos. Da alegría, la verdad que sí.
Claro que sí, que da alegría, Ana María. Gracias por atendernos y buenas tardes. La pregunta es, ¿por qué se quedaron sin agua, Ana María, y otros 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba? Bueno, pues porque el embalse de Sierra Ollera se secó debido a la sequía y como no había agua, lo conectaron con el embalse de La Colada, que depende de la cuenca hidrográfica del Guadiana. Pero el agua estaba contaminada. El resultado, pues, un agua sucia, un agua amarilla, un agua maloliente. La Diputación y la Junta presentaron el proyecto para potabilizar este agua y aunque la lluvia de las últimas semanas ha aliviado la situación en la zona, la Diputación y la Junta de Andalucía siguen trabajando para que esto que ha ocurrido en el norte de la provincia de Córdoba no vuelva a repetirse. Adolfo Molina es delegado de la Junta en Córdoba.
Aprendamos la lección. La sequía no ha terminado ni estas esperadas lluvias han solucionado el problema estructural. Es cierto que el abastecimiento está garantizado para los próximos años, pero no podemos volver a cometer los errores del pasado. Ahora más que nunca debemos ser responsables con el uso del agua y las administraciones competentes vamos a seguir invirtiendo y debemos seguir invirtiendo en las infraestructuras necesarias que nos ayuden a llevar a cabo ese uso responsable del agua.
7:54, yo soy Yolanda Aguirado y esta es una historia que te contamos, como no, en cope.es/Andalucía. Enseguida vuelvo.
Porque tengo la fortuna de llevar dentro el rocío.
Miradas al rocío.
Una ermita junto al cielo, donde
a partir del 12 de mayo, en Cope Andalucía.
Ríe, baila y vive.
Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y nos vamos ahora hasta la Audiencia Provincial de Sevilla porque hoy han declarado los principales acusados de la escúpula de UGT en Andalucía. ¿De qué se les acusa? Bueno, pues de un fraude en las subvenciones que recibía el sindicato por parte de la Junta de Andalucía en épocas del PSOE. ¿Ese dinero para qué era? Bueno, pues en teoría era para la formación de los trabajadores. Estamos hablando de 40 millones de euros desviados a mariscadas, a cenas con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla o a regalos para aquellas personas que asistían a los congresos del sindicato. El exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, niega cualquier fraude. Escuchen, escuchen y saquen sus propias conclusiones.
Aquí no se había hecho una contabilidad B, no había ningún tipo de cosas que ocultar y mire usted, más público que eso, anotaría y aquí están.
Y nos vamos ahora hasta Huelva porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a recibir a la alcaldesa de la ciudad para hablar de infraestructuras. El pasado mes de diciembre, Pilar Miranda le pidió al presidente del Gobierno una reunión, ella le mandó una carta y hoy ha llegado la respuesta al ayuntamiento. Ha llegado una carta firmada por el director del gabinete de la presidencia del Gobierno y la carta dice textualmente que las provisiones de agenda del presidente no permiten anticipar una fecha para la reunión. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el presidente no tiene tiempo ahora mismo. Desde el ayuntamiento entienden esta respuesta como un desprecio a la ciudad de Huelva, un desprecio de Pedro Sánchez. Dicen, enseguida vuelvo que te voy a contar algo que te interesa, no te muevas un minuto.
¿Qué nos une? Nos unen las personas, nos une el conocimiento, nos une el entorno, nos une la cultura, nos une el progreso. Con nuestros proyectos, en Fundación Unicaja queremos compartir contigo un futuro ilusionante. Fundación Unicaja.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Cada 13 minutos muere alguien en España esperando una ayuda de la dependencia. La pregunta que nos hacemos es, ¿y si la persona dependiente fallece? ¿Qué pasa? Bueno, pues hasta ahora la Administración lo que hacía era archivar el procedimiento que estaba en trámite una vez que esta persona fallecía, pero una sentencia del Supremo podría cambiarlo todo. Quiero presentarte a Isabel, su madre Pilar, sufrió un ictus en el año 2017 y quedó en estado prácticamente vegetal. En el año 2018... la Junta de Andalucía le concedió el ingreso en una residencia. Su plaza costaba 2.150 euros al mes. ¿Qué dice la ley en estos casos? Dice que la Administración tiene 6 meses para resolver el caso. La madre de Isabel tuvo que ingresar en una clínica privada porque, según ha contado ella hoy en Herrera en COPE, en la pública no podían hacerse cargo de su madre por su estado de salud.
Entonces, por eso buscamos un sitio donde pudiesen atenderla, porque su situación necesita esos cuidados y porque nosotros como hijos no podíamos dejarla en el desamparo absoluto en que la había dejado la Administración.
Pilar falleció a los 26 meses sin recibir esa ayuda. Después de morir, le notificaron a su familia que el caso había sido archivado. Ahora, el Tribunal Supremo le ha dado la razón a Isabel, a sus hijos. Los herederos pueden cobrar la prestación si la persona dependiente muere. El caso de Isabel no es el único.
En el sitio donde estuvo mi madre ingresada, también había muchísima gente que morían sin haber recibido este tipo de ayudas. Y al final, pues a mí todo eso me hizo no poder cerrar. Yo sentí que mi moral, mi conciencia como hija, no podía aceptar esta situación absolutamente injusta en la que se ha instalado la actuación de la Administración. Un país que no cuida de sus mayores, para mí es un país sin moral.
La Consejería de Igualdad y Familias responde. Fuentes consultadas por COPE Andalucía aseguran que desde el año 2019 se han puesto en marcha actuaciones que han permitido que a día de hoy la lista de personas pendientes de una prestación se haya reducido prácticamente en un 65%. De hecho, según la Consejería, se ha pasado de 75.000 en el año 2018 a 26.000 en marzo de este año. Son 48.000 personas pendientes de una prestación menos en estos años de gobierno del Partido Popular. Además, aseguran que todavía están lejos de recibir el 50% del gobierno central para su financiación. Hoy, 7 de cada 10 euros en dependencia los ponen los andaluces con sus impuestos. Son historias que te contamos en cope.es/Andalucía. Y antes de irme, quiero que sepas que mañana bajan las temperaturas. Eso es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. Las máximas las vamos a tener en Huelva y en Sevilla con 28 grados. En Almería no llegaremos a los 20. Ahora te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna. Buenas tardes.